Bien, son las 16:09 minutos,
Exactamente.
Silvina.
Un lindo momento como para saludar a un escritor que va, que ya está, digamos, en venta su nuevo libro. Él se llama Kevin Jones y el lanzamiento es de la editorial La Endija. Se llama En lo visible y en lo cercano. Prácticas de lectura, y el autor es Kevin Jones, como les decía. Es un libro que ya se puede conseguir en algunas librerías de la ciudad de Paraná y por supuesto también en la editorial Fundación La Endija, que está en calle Ayacucho 649. Lo saludamos a Kevin, ¿te parece, Hugo?
Pero cómo no.
Hugo, perdón, Kevin, buenas tardes, aquí estamos con Hugo y mi nombre es Silvina.
Buenas tardes, Hugo, Silvina, a todos. ¿Cómo les va?
Bien, bien. Bueno, tratando de conocer un poco más respecto de esta publicación que nos envía la gente de La Endija, ¿de qué se trata el lanzamiento de esto En lo visible y en lo cercano?
Bueno, el lanzamiento de este libro se enmarca en todo un catálogo de investigaciones y escrituras alrededor de la práctica que desde hace unos años, y por suerte para nuestra comunidad, la gente de La Endija viene armando. Es un catálogo muy fuerte de investigaciones, tanto Laura como Armando, y que lo sociabilizan bastante, digo, porque hacen convocatorias abiertas. El año pasado hicieron una de proyectos de investigación y este libro es fruto de haber participado de esa convocatoria. Es que a través de eso Laura tiene noticias de algunos escritos míos sobre la práctica de talleres. Yo soy tallerista de poesía y lo que trato de hacer en estos escritos es reflexionar sobre qué sucede en el encuentro de la poesía con niños, niñas y adultos. Entonces, bueno, ahí comenzamos a ver qué de eso podía ponerse en circulación y cómo, y estuve algunos meses trabajando sobre ordenar esos papeles en forma de libro, que es una idea que me rondaba, pero que no pensaba llevar adelante prontamente. La generosidad de la gente de La Endija sí lo permitió. Así que es un libro sobre el que trabajamos el año pasado y que ahora en febrero de este año, cuando la editorial retoma actividades, lo estamos lanzando. Así que, bueno, con esa alegría de estos días.
Claro, bueno. Kevin, vos sos estudiante de ¿qué carrera?
Yo estudio el profesorado de lengua y literatura en UADER y estudio la tecnicatura de gestión cultural en la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER. Estudio esas carreras, pero además siempre he sentido que parte de mi formación es comunitaria y proviene de los distintos lugares donde he estado trabajando en estos años y que en diálogo con la vida universitaria me fueron permitiendo, bueno, ir armando ahí un recorrido posible.
Veía, observando aparte de lo que nos adelantaron, de En lo visible y en lo cercano, una referencia a las organizaciones sociales y las construcciones comunitarias. ¿Qué tan involucrado te sentís en ese medio como para volcar justamente eso en un libro?
Me parecía, esa referencia está en la contratapa y me parecía que tenía que estar ahí porque para mí, en un tallerista que puede trabajar de forma comunitaria, la formación de uno y las prácticas que uno es capaz de hacer, por ejemplo, yo trabajo desde la mediación de lectura, entonces siento que las prácticas que uno es capaz de hacer nunca pueden estar disociadas de los lugares por los que fue atravesando y las problemáticas, las coyunturas, las contingencias que esos lugares nos fueron proponiendo y que fueron delimitando nuestras maneras de intervenir. Entonces, siento que las organizaciones sociales, haya sido cual haya sido mi tránsito en ellas, de estar más o menos tiempo en ellas, me permitieron pensar las cosas de otro modo siempre. Y eso es algo en lo cual yo tengo así como una relación de mucho agradecimiento por un lado, y por otro lado, en los últimos años son los lugares donde he trabajado. Claro. En este momento trabajo con la gente de Barrios de Pie, con una organización social que trabaja en esa provincia, pero también principalmente acá en Paraná, y trabajo escuchando a talleristas y militantes sociales y generando espacios de reflexión. Entonces, digo, me han permitido también poder formarme un oficio y me han permitido poder trabajar algo que es necesario para poder, bueno, luego sentarme en mi casa a escribir también, digo, poder tener condiciones de vida también lindas, que me permitan, saludables, que me permitan pensar. Uh-huh. Entonces, también tengo como ese agradecimiento por ese lado.
Qué bueno. Pensaba en un, nada que ver, pero pensaba en un programa que viene en Cuentro, que no sé en este momento cómo se llama la persona que lo conduce, que acerca a los jóvenes a la poesía, ¿no? Le da un autor, yo vi un programa de Oliverio Girondo, por ejemplo, y los acerca a esos jóvenes que son de distintas escuelas a la lectura de esto, ¿no? Y los enseña también a expresar su poesía, ¿eh? Y qué importante que es esto, teniendo en cuenta estos tiempos en los que vivimos de tanto celular, tanta pantalla, tanta carrera que tenemos, ¿no? A diario.
Sí, yo creo que en los últimos años se ha ido expandiendo una práctica artesanal de acercar poesía a niños y jóvenes, y que a medida que pasa esto otro, que lo digital, pero también más allá de la tecnología, los tiempos en que estamos viviendo, o los modos de usar el tiempo, los cuerpos, las emociones, a medida que eso se va desgajando, también ha ido creciendo una búsqueda de lo poético. Digo, yo siento que las personas hoy por hoy están, para decirlo más crudamente, con más hambre de eso. Entonces es mucho más necesario ese encuentro, y cuando sucede empiezan a pasar cosas alrededor de eso, porque se abre ahí todo un diálogo con, por ejemplo, con esos jóvenes, donde uno, aún sin conocerlos en profundidad, puede empezar a dialogar con ciertas faltas y deseos que podemos tener y compartir. Sí, entonces, ahí eso, en el poder descubrir al otro como sujeto de deseos, siempre se abre toda una potencia, una maravilla que bueno, que seguramente lo que vos recordabas que pasa con estos jóvenes, que se ha ido abriendo eso cada vez más. Y me parece que eso también es sintomático de la época.
Totalmente. Sí, y además, bueno, pensaba también en que hay distintos formatos, porque, bueno, la lectura tradicional de la poesía, que bueno, que conocemos nosotros, o las personas más grandes por ahí, que por ahí hoy tienen otros formatos de poesía, tienen otro formato de expresión, como freestyle, se dice así, supongo.
Freestyle, sí.
Claro, que los chicos expresan a través de esas composiciones, qué sé yo, situaciones, vivencias, un montón de cosas, pero que también tienen que ver con lo que uno siente y vive, ¿no?
Sí, yo creo que, como pienso en algo que suele decir un escritor de aquí de Paraná, Juan Manuel Alfaro, que es que hay que tomar siempre a toda la poesía, nunca dejar nada de lado, nunca cerrar la puerta a algo, más allá de que como personas nos pueda conmover más o menos algo, poder aceptar que la poesía tiene un montón de formas de manifestarse, como esta que mencionabas, y que eso genera ahí, bueno, un encuentro. De hecho, yo, por ejemplo, yo no escucho rap, pero tengo una amiga que sí lo hace mucho, y ella me ha compartido algunos temas, y hemos escuchado algunas letras que dicen verdades muy interesantes, digo, que hablan de estarse buscando. Una de estas canciones de trap dice: la vida es más fuerte que el popper, por mencionar una droga digital. Bueno, es como eso, bastante. Hay cosas ahí que siguen siendo muy humanas, aunque de lejos no nos los parezca. Y que en el encuentro con la palabra, a los seres humanos nos pasa algo muy primitivo de querer bocetar algo de lo que sentimos, más allá de las formas en que eso se vaya dando.
¿Y cómo se escribe pensando, por ejemplo, en, a propósito de todo lo nuevo, de nuevos formatos, de la forma de escribir que tienen los chicos hoy a través del celular, que ha llevado inclusive a una especie de deformación de nuestra lengua? ¿Cómo se escribe pensando en todos esos receptores?
Yo, en este caso, por ejemplo, yo escribo poesía, pero en este caso de este libro es algo además de un corte reflexivo, de una escritura de diario, con la cual no sé qué harían, por ejemplo, esos adolescentes que mencionas, no sé si este libro dialogaría o no con ellos. Yo creo que en la medida en que uno esté atento a lo que sucede a nuestro alrededor, uno logre atender a algo de lo que la época nos dice y trate de decir algo de eso, el diálogo puede generarse. Más allá de las formas. Lo que sí puede pasar con respecto a la escritura en celular y un libro es que el libro sigue siendo un objeto culturalmente sofisticado, un objeto que como cultura hemos sacralizado bastante y cuyo acceso sigue siendo negado de diferentes formas, ya sea el acceso material a los libros están carísimos, por un lado,
sí.
O por otro, el miedo a la no pertenencia alrededor del libro. Entonces hay un montón de fantasmas en torno a eso, que de repente un celular no lo tiene. Y que eso genera otro acceso a la escritura que permite una circulación de eso distinta. Pero yo pienso, por ejemplo, en la cantidad de mensajitos de WhatsApp que hoy por hoy mandamos a alguien cuando nos interesa tener algo con esa persona y cómo sostenemos esos chats y demás. Digo, si alguien no hace una práctica literaria de su escritura en esas conversaciones, no creo que lo haga en otro lado.
Sí.
Me parece que ahí debe haber un montón de versos hermosos en ese ejercicio, seguramente.
Sí.
Y no dejan de ser dispositivos de escritura.
Qué bien. Los libros ya, bueno, tu libro ya está a la venta, ¿no?
Sí, está a la venta en las librerías de Paraná, donde suele vender libros en Dija, las que yo recuerdo. Es la librería del shopping, de La Paz, Librarte, el Ateneo, también en Fundación La Endija, y a través de la página web de La Endija está disponible para la venta.
Bien, buenísimo. Y vos, cuando lo escribiste, ¿en quién pensaste? ¿A quién puede llegar este libro, por ejemplo?
Pensé en otros talleristas, principalmente, pero también pensé en docentes,
claro.
En otras personas, también en personas cercanas al mundo del libro, ya sean editores, libreros y demás, pero bueno, también pensé en círculos de afecto míos que están ahí como bastante mencionados y presentes en el libro, en otros estudiantes, en gestores culturales, que me parece que me interesa ahí tener algún tipo de conversación acerca de qué pasa cuando nos acercamos a un barrio con libros, cuando vamos a tal o cual lugar. En ese sentido, volviendo hoy a las organizaciones sociales, la gente que desde lo cultural, lo político, lo social, está trabajando en eso, a mí me parece que son como los interlocutores que me gustaría buscar para la conversación que este libro pretende sostener.
Buenísimo. Qué bien, muchísimas gracias por esta pequeña charlita. Y bueno, nos quedó picando ahí esta idea de conocer este libro, así que ojalá mucha gente esté igual que nosotros y lo vaya a comprar. Un beso grande.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Que tengan linda tarde. Adiós.
Adiós.